Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 28. Vamos a leer Mateo 11, del 28 al 30. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una de las estadísticas más impresionantes que hay en España es la de los suicidios. Resulta que es la causa de muerte externa más abundante de todas. Por muerte externa se entiende que no es una muerte natural. Es decir, están las muertes naturales, que son las que son resultado de enfermedades. Entonces, esos son muertes naturales, pero luego se denomina muerte externa aquella que no procede de una enfermedad, sino que hay un agente externo que es el que la provoca. Y en ese sentido, pues tenemos los accidentes de tráfico, son causa de muerte externa. Los accidentes laborales son causa también de muerte externa, y luego también están los suicidios. Pues bien, los suicidios superan en número entonces a los accidentes de tráfico y a los accidentes laborales. Y también una causa de muerte externa son los asesinatos, los homicidios, todo eso. Bueno, pues los suicidios están a la cabeza de todas esas causas externas y demás. De hecho, cada día en España hay 10 personas que se suicidan. Y por cada persona que se suicida, hay 20 que lo han intentado. Entonces, las estadísticas son terribles, son demoledoras. Y lo triste es que esta situación no solamente se está dando en España, sino que resulta que es a nivel europeo igual, hasta el punto de que en Europa el suicidio se ha convertido en el mayor problema de salud pública que existe. Alguien pensaría, bueno, seguramente en los países más prósperos, en los países más ricos, será donde menos suicidios haya, porque hay más facilidades, la vida es más cómoda, es más feliz, supuestamente. Sin embargo, resulta que es todo lo contrario. Cuando examinamos las estadísticas a nivel europeo de los suicidios, resulta que países como, por ejemplo, Luxemburgo o Austria, Luxemburgo y Austria es donde la tasa de paro es la menor de toda la Unión Europea. Es decir, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene resuelto el problema del trabajo. Y Luxemburgo y Austria están entre los países europeos donde mayor renta per cápita hay de toda la Unión Europea. Pues bien, en esos países las tasas de suicidio son todavía más elevadas que en España. De hecho, más elevadas que en España, que en Portugal o en Grecia, que son países, comparativamente hablando, mucho más pobres que esos. Lo cual nos lleva entonces a la conclusión de que la prosperidad material, la prosperidad económica, que la consideramos, bueno, eso es la meta, eso es la solución a todos nuestros males, resulta que no lo es. Y entonces llegamos también a otra conclusión, y es que hay algo en el alma humana, hay un trastorno en el alma humana que no depende tanto de las circunstancias externas, aunque puede haber indudablemente factores, pero hay algo que nace ya del interior, hay algún desarreglo, hay un gravísimo problema entonces que tenemos los seres humanos. A veces lo que se busca para solucionar todos estos este trastorno del alma son vías de escape, son soluciones. Lo que pasa es que esas soluciones, que son evasiones, lo que hacen es agravar todavía, aumentar todavía más el problema. Quizá momentáneamente uno se escapa, uno se evade de la situación, tal vez por medio de estupefacientes o de otras sustancias que te ayudan a salir, pero luego vuelves a la realidad es la misma, te vuelves a encontrar con los mismos escollos y las mismas dificultades y finalmente resulta que no ha servido de nada toda esa vía de escape, sino al contrario, ves que el problema se agrava porque además estás metiéndote en una adicción a esos estupefacientes o a esas sustancias a las que te has acostumbrado y ahora ya no puedes vivir sin depender de ellas. Con lo cual, si ya estabas mal antes, ahora todavía estás peor porque eres consciente de que te has metido bajo una esclavitud, bajo una dependencia de la cual no puedes salir. Que esto se trata de un problema que no solamente afecta a la gente que no es creyente, sino que también afecta a la gente creyente. Lo tenemos en ejemplos de la Biblia, de hombres de Dios que en determinados momentos se vinieron totalmente abajo. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Elías, entonces, en los que las circunstancias eran tan difíciles, tan duras, que llegó un momento que se vinieron abajo. Es decir, que estamos ante un problema intemporal, no solamente de hace 2000 años, cuando Jesús pronunció estas palabras aquí, y decimos, bueno, es que entonces estaban muy atrasados y entonces la vida era muy dura y tenían que estar trabajando día a día para el sustento de cada día y no había ninguna seguridad, ni seguridad social, ni seguridad de ningún tipo en cuanto al futuro y por lo tanto, claro, es lógico, pero no. Estamos ante un problema que no depende de la época ni depende de la geografía, sino que es algo que nos compete a todos, que es algo universal. Y aquí es donde está esta expresión que Jesús utiliza aquí en el versículo 28, de trabajados y cargados. Trabajados y cargados. Yo creo que es una expresión bien ilustrativa de esa condición. Estar trabajado en este sentido es haber llegado al límite. Haber llegado al límite de la extenuación, del esfuerzo. Haber llegado al límite de decir, no puedo más. No doy más ya de sí, de mí mismo. He llegado al límite de mis fuerzas. Pero además es que Jesús añade otro calificativo aquí, que es trabajados y cargados. Cargados. Alguien que está ya en el límite de sus fuerzas y además recibe una sobrecarga de peso, que por lo tanto lo que va a pasar es que le va a aplastar totalmente. Porque si ya de por sí no tiene fuerzas en sí mismo y encima le pones una sobrecarga, pues entonces el resultado va a ser el colapso total de la persona, que se va a quedar ya ahí totalmente hundida. Creo que esta expresión, trabajados y cargados, define muy bien lo que pasaba hace 2000 años, lo que pasaba hace 3000 años, en el tiempo de David, y lo que está pasando en el siglo XXI, con tantas personas, creyentes y no creyentes, que están trabajados y cargados. Podríamos preguntarnos aquí cuáles son las causas o algunas posibles causas de este estado tan, tan lamentable. Una causa, por ejemplo, podría ser el desorden interior. Cuando una persona está viviendo desordenadamente, eso indudablemente va a repercutir, porque al final el desorden tiene sus consecuencias. El desorden tiene sus frutos, sus malos frutos. Y uno de esos malos frutos es precisamente esto: vivir un conflicto interno, una guerra interna, en ese desorden que tal vez momentáneamente uno está encontrando satisfacción o placer, finalmente te viene a pasar la factura y eso produce entonces un quebrantamiento interior de la persona. Otra causa muy corriente, muy común, sería el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad por las cosas materiales. Es algo que hace 2000 años existía y de lo cual Jesús avisó a sus discípulos: cuidado con ese afán y esa ansiedad, que se pueden convertir en un amo tiránico que se apodere de vuestro corazón y de vuestra mente y que al final os lleve a una situación de vivir solamente para eso. Pues eso que ocurría hace 2000 años sigue ocurriendo también hoy en día, y el afán y la ansiedad por toda la consecución de todas esas cosas materiales se convierten también en un motivo de estar trabajados y de estar cargados. Otra razón para esta condición sería el ritmo propio que la vida nos impone. La vida va marchando, va hacia adelante, y no podemos pararnos, y no podemos parar el tiempo, y no podemos detenernos y decir, me voy a quedar momentáneamente aquí, parado, tranquilo, ¿no? Porque las cosas van hacia adelante y el tiempo va pasando y todas las circunstancias a nuestro alrededor se van moviendo. Estamos en un mundo en constante movimiento y por lo tanto ese ritmo, que a veces puede ser frenético, nos produce ese vértigo, ese miedo que nos puede llevar a la situación de estar trabajados y cargados. Otra causa pueden ser también las pruebas y las dificultades que se presentan en la vida. Y hay algunas veces pruebas y dificultades que son muy duras y muy grandes, hasta el punto de que nos pueden superar y de que nos pueden abrumar totalmente, ante las cuales no tenemos recursos por nosotros mismos y no sabemos cómo salir, cómo solventarlas. Otra razón podría ser también las responsabilidades que tenemos. Tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades, los que están estudiando en los estudios, los que están trabajando en los trabajos, los que son padres tienen responsabilidades como padres, los que son marido y esposa tienen responsabilidades mutuas. Puede haber un cúmulo de responsabilidades. Y cuando vamos uniendo una y otra causa, al final todo se convierte en un cúmulo de posibilidades para que lleguemos a este estado de estar trabajados y cargados. No es extraño, por tanto, que lo que Jesús está diciendo aquí sea una realidad cotidiana. Lo raro sería que esto fuera algo que casi no pasa. Lo normal, dadas todas estas circunstancias, todo este cúmulo de razones que estamos viendo, es que lo normal sea que efectivamente ocurra y pase. Así que necesitamos un remedio, necesitamos una solución. A veces La solución puede decir, me voy a automedicar, como ocurre con tantos que dicen, yo no voy al médico ni voy a ir a ningún sitio, sino que yo sé muy bien lo que tengo que hacer y me voy a automedicar. Y puede ser que busquemos soluciones de estas, de decir, en mí mismo, yo mismo busco la respuesta. Pero ese automedicamento no es la respuesta y puede ser incluso motivo de agravamiento de esta situación, porque resulta ser una solución falsa, una solución engañosa que nosotros mismos nos hemos buscado. Pero aquí tenemos en este pasaje a alguien que es Jesucristo, que nos está invitando, que nos está llamando a todos los que estamos trabajados y cargados a que vayamos a Él. Qué buena noticia, qué bendición es saber que Él es precisamente esa solución verdadera, esa solución auténtica. Y me llama la atención que es Él el que está tomando la iniciativa. Normalmente cuando estamos enfermos, no es el médico el que toma la iniciativa hacia nosotros. Vamos, nunca. Somos nosotros los que tomamos la iniciativa porque nos sentimos mal y entonces vamos al médico. No es el médico el que nos llama o no es el médico el que está pendiente de nosotros y nos está preguntando a ver cómo estamos, si estamos mejor o qué. Sino que somos nosotros, el médico está pasivo y somos nosotros los que hemos de ir a buscarle a él y buscar su ayuda. Pero con este médico del que estamos hablando no es así, sino que es él el que toma la iniciativa y el que nos hace el llamamiento para que vayamos nosotros a Él. Él, ya lo vemos en este evangelio y en los otros tres evangelios, como médico en las enfermedades del cuerpo. No hace falta ir muy lejos, pero ahí, por ejemplo, en el evangelio, en este evangelio, en el capítulo 9 y versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que aquí tenemos a este médico divino atendiendo a las necesidades físicas que las personas tenían. Pero la diferencia con este otro pasaje, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es que las dolencias a las que se está refiriendo ya no son dolencias físicas, dolencias externas del cuerpo, sino que son males, dolencias interiores del alma. Pero de la misma manera que Él tiene solución para esas dolencias físicas, porque tiene el poder necesario para atajarlas, Él también tiene el poder y la solución para sanar las enfermedades interiores y darnos, por lo tanto, solución cuando estamos trabajados y cargados. Qué gran motivo de alegría, de gozo, el saber que hay alguien que está invitándonos a que vayamos a Él, que es Jesucristo. Hace unos días había en varias ciudades españolas manifestaciones de médicos y la queja que los médicos tenían era de que debido a la escasez de médicos y a tantos pacientes como tienen, no tienen tiempo material para atender a todos sus pacientes como deberían, sino que tienen que ir como máquinas. El siguiente, le escriben la receta, casi no les da tiempo ni a escuchar lo que les pasa, y el siguiente, y en 2 minutos tienen que despedir para que les dé tiempo a cubrir el cupo de gente que tienen. Aquí Jesús dice, venid a mí todos. Todos. Aquí no tenemos el problema con que Él se va a ver sobrepasado y va a decir, bueno, basta ya, habéis venido unos bastantes o habéis venido muchos, pero es imposible que yo pueda atender a tanta gente. Aquí no tenemos a alguien que tiene las limitaciones humanas lógicas que los seres humanos tenemos, sino que estamos ante alguien que puede decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, de tal manera que puede atenderte a ti, puede atenderme a mí, puede atender al otro y puede atender a cualquiera, porque sus recursos y su poder y sus fuerzas no están limitados, sino que sobreabundan para poder atajar, porque esa extensión, por lo tanto, de esa invitación es una extensión universal. Es para todos y cada uno. Y me llama la atención aquí también, en esta invitación, que hay una promesa incluida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa es esto, precisamente, yo os haré descansar. Y me llama la atención también el lenguaje enfático, el lenguaje contundente que Jesús está empleando aquí. Yo os haré descansar. Hay dos maneras de decir las cosas. Una manera, vamos a decir, general, y otra manera mucho más específica y mucho más poderosa. Una manera general sería si él hubiera dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Pero él ha metido aquí el pronombre personal yo, y yo os haré descansar, para que no nos quede ninguna duda de dónde va a venir, de dónde tiene que venir nuestra solución, y que esa solución es firme e indudable. ¡Qué promesa! ¡Qué manera de hablar aquí! No de forma dubitativa, no de forma ambigua. Es posible que os haga descansar, o tal vez, vamos a ver si puedo, pero es ese yo os haré descansar. Por lo tanto, es él es el autor, el único autor de esta solución a esta necesidad profunda que los seres humanos tenemos. ¿Y qué es lo que necesitamos? En vista de que estamos trabajados y cargados, ¿qué es lo que necesitamos? Pues es lo que aquí a continuación él dice, descanso, descanso, eso es lo que necesitamos. Ahora bien, hay una diferencia entre descanso y ociosidad. No es lo mismo. Hay un abismo de diferencia entre el descanso y la ociosidad. La ociosidad es simplemente quedarse uno parado, de brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada. A veces la ociosidad, o muchas veces la ociosidad, es fuente añadida de problemas. De hecho, alguien dijo, ¿no?, que la ociosidad es el taller del diablo, porque una mente vacía, una mente en blanco, es precisamente el blanco favorito donde el diablo va a lanzar sus ataques, sus insinuaciones, sus tentaciones. Y la persona que está totalmente ociosa es terreno fértil para que todas las maquinaciones del diablo se ceben con esa persona. Entonces, lo que Jesús está hablando aquí no es de ninguna manera de ociosidad. Él está hablando de descanso, que es otra cosa totalmente diferente. El descanso es un refrigerio. El descanso es una confortación. El descanso es la recuperación del equilibrio. El descanso es volver a tener el orden, que este desorden del estar al límite nos puede llevar. Todo eso es el descanso. El descanso es la paz, es el sosiego interior, una paz que sobrepasa, como dice el apóstol Pablo, todo entendimiento. ¿Ves la diferencia entre descanso y ociosidad? Es por eso por lo que mucha gente se va de vacaciones. Sí, es verdad que han dejado sus actividades, su trabajo, todo eso, pero como lo único que están es ociosos, nada más, realmente no están recibiendo el descanso interior que necesitan. Ya que en esos ambientes de vacaciones puede haber mayores circunstancias que llevan precisamente a este estado de trabajo y de carga del que aquí Jesús está hablando. Descanso. Eso es la intención que Dios tuvo en el Antiguo Testamento cuando instituyó un día especial a la semana para que su pueblo se deleitara en él y precisamente recibiera ese solaz, ese deleite, esa paz de poder darle culto y bendecirle y también recibir de su ministerio espiritual. Y lo que Dios hace en el Antiguo Testamento de darle a su pueblo descanso es lo que Jesús aquí en el Nuevo Testamento dice que Él hace. Yo os haré descansar. Qué gran consuelo, qué gran bendición para la persona que está en ese estado lamentable y triste de estar al límite, de no poder ya más. No puedo ni con mi alma, decimos aquí en España, ¿no? Y es eso. Pero fíjate, me llama la atención lo que a continuación dice Jesús ahora, porque podríamos llegar a la conclusión, leyendo solamente el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, de que viniendo a Él ya está todo hecho. Sin embargo, Jesús añade aquí algo más que es muy importante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nada más decir yo os haré descansar, con lo cual da la impresión de que el 100% de la obra lo hace Él, la hace Él. Ahora a continuación dice que hay algo que es competencia nuestra, que hay una parte que tenemos que llevar a cabo nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, esa promesa del descanso no se llegará a realizar. En otras palabras, de la misma manera que cuando nosotros vamos al médico y el médico nos da una receta y nos estipula estas pastillas o estas inyecciones o lo que sea, tienes que tomártelas cada X tiempo y demás, o nos pone un régimen de comidas, de lo que podemos y de lo que no podemos comer, y dependiendo de nuestra obediencia a esa receta que el médico nos está poniendo, así va a ser nuestra recuperación. Aquí Jesús nos está poniendo también una receta. Nos está escribiendo una receta. En esa receta hay dos ingredientes incluidos. En primer lugar, hay un método y en segundo lugar hay un modelo. Un método. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí podemos decir, ¿qué? ¿Yugo? Y entonces a nuestra mente puede venir la idea de yugo y frases tales como, esta nación está bajo el yugo de, es decir, esta nación está bajo la tiranía de, porque hay una acepción de la palabra yugo que consiste en eso, que el yugo puede ser algo, significar algo terrible, algo implacable, algo insoportable. Y Jesús está hablando aquí de yugo. Pero hay yugos y yugos. Hay yugos y yugos. Es verdad que hay yugos implacables y terribles. El yugo del pecado, por ejemplo, es así. El yugo del pecado es así. El yugo de la muerte, el yugo del diablo, es así. Y todos aquellos que están bajo el yugo del pecado o del diablo, también están bajo el yugo de la muerte. Así que es lo último que queremos. Pero el yugo del que Jesús está hablando aquí es totalmente diferente. De hecho, es algo tan necesario que sin ese yugo jamás encontraremos el descanso. Desde hace un par de meses estoy aprendiendo a tocar el violín. Mi familia me regaló uno porque era mi sueño desde hace 30 años o algo así. Y me lo regalaron hace un par de meses. Estoy yendo a clase, tengo un profesor. Y lo que tengo claro es una cosa. Si no me someto al yugo de la instrucción y de la disciplina, jamás aprenderé a tocar el violín. Ese yugo, lejos de ser algo implacable y de ser algo terrible, es un elemento imprescindible para que yo pueda aprender y avanzar. Y si yo le digo a mi profe, lo siento, profe, no me someto a tu yugo, y yo voy a mi aire, yo voy por mi cuenta, no llegaré nunca a nada. Es verdad que el yugo requiere esfuerzo y requiere disciplina, pero ese yugo es bueno y tiene un final bueno. Y da buenos frutos. Este es el yugo de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjate lo que dice en el versículo 30. Porque mi yugo es fácil. Se ha traducido así. Aquí. Fácil, la palabra fácil. Podría traducirse también como mi yugo es benigno. Mi yugo es benigno, es bueno. Y efectivamente, su yugo, el yugo de Jesús, el yugo de su enseñanza, el yugo de su disciplina, el yugo de su corrección, el yugo de su dirección, todo eso es benigno y es necesario para nosotros. Hay personas que piensan engañosamente que ellos no quieren ningún yugo de nadie y de ninguna clase. Quieren ser libres, sin estar sometidos a nada y a nadie. Yo lo pensé así cuando tenía 20 años. Quería vivir una vida totalmente independiente, conforme a mis propias ideas sin estar sometido a los convencionalismos sociales, ni familiares, ni de ninguna clase. Y así decidí escoger mi propio rumbo y mi propio camino en la vida. Yo pensaba que me había sacudido todos los yugos. Pronto descubrí que aunque me había sacudido otros yugos, yo mismo me había creado, me había fabricado mi propio yugo, que era peor que los otros yugos de los cuales yo me quería liberar. Mi yugo es benigno. El yugo, ya sabemos, es ese instrumento que se pone en determinados animales de tiro. Ese instrumento no está hecho para machacarlos, no está hecho para destruirlos. Ese yugo está hecho para encauzarlos y para dirigirlos en la tarea que van a realizar. De tal manera que la idea del yugo es una idea fructífera y provechosa. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto se puede interpretar de dos maneras. Una, que nosotros voluntariamente nos sometemos al yugo de Jesús y decimos, pon tu yugo sobre mí. Esa es una acepción. Pero la otra acepción también es que como el yugo forma una yunta, es que Jesús ya está en ese yugo, en una de las dos partes de ese yugo, y entonces nosotros nos ponemos en el segundo hueco, estando Él a nuestro lado. Una de las cuestiones que saben los labradores es que no pueden poner en el mismo yugo a dos animales jóvenes, sino que tienen que poner a uno joven con otro que sea ya viejo. Es decir, que ya sepa trabajar con el yugo y bajo el yugo. Porque si ponen a los dos jóvenes, los dos inexpertos, no va a funcionar. Pero la experiencia del que ya sabe, del que ya ha estado ahí muchas veces, ayuda al que no tiene esa experiencia. Llevad mi yugo sobre vosotros también quiere decir que nosotros entonces nos ponemos en esa yunta de la cual Jesús es uno de los dos. Y por lo tanto, con su experiencia, tenemos la ayuda necesaria para que nosotros podamos ir adelante bajo ese yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjate lo que aquí está diciendo Jesús también. Yo os haré descansar. Y parece que descanso y yugo son cosas contradictorias. Si hay descanso, no hay yugo. Y si hay yugo, no hay descanso. Pero es que el descanso del que Jesús nos está hablando aquí, vuelvo a repetir, que no es la ociosidad. Y en ese sentido hay una tarea. Hay una tarea en la cual estamos con Él realizándola. Y al mismo tiempo estamos teniendo ese descanso. La receta se compone de dos ingredientes, dije antes. Uno era el método, que es el yugo, y otra es el modelo. Es decir, ¿en quién tengo que fijarme? ¿De quién tengo que tomar nota y aprender? Y aquí Él nos está diciendo quién es el modelo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Él es el modelo perfecto, al cual debemos de mirar, para que de esa manera, bajo este yugo, podamos alcanzar ese descanso. Soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes cuando el yugo, incluso el yugo de Jesús, se torna insoportable? Cuando se trata de un corazón rebelde y que no quiere someterse a nada. Entonces, el yugo de Jesús, que es benigno, se torna insoportable. Pero no es por el problema del yugo, sino es por el problema del corazón de la persona que no está dispuesta a aprender de él como maestro, con mayúscula, aprender de su carácter manso y humilde de corazón. Es decir, esta mansedumbre y humildad no es algo afectado, no es algo externo. Y luego uno por dentro está crujiendo los dientes y rabiando. No. Manso y humilde de corazón. Es algo interior. Y entonces, cuando eso se produce, es cuando dice aquí, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es cuando llega a su plenitud y es cuando se cumple la promesa que Él nos está dando aquí. Yo os haré descansar, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Así que, lejos de ser contradictorio que Él diga, yo os haré descansar y llevad mi yugo y aprended de mí, lejos de ser contradictorio, es complementario. Hay una parte que Él realiza y hay otra parte que nosotros hemos de realizar. Qué grande, qué bueno es saber que en un mundo tan peligroso como el que actualmente estamos viviendo, en un mundo donde es fácil caer en este estado de extenuación, de estar al límite y no poder más, qué bueno y qué grande es saber que podemos venir a Él, que podemos venir a Jesús para recibir descanso, descanso para nuestras almas. Vamos a orar. Aleluya. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por presentarnos tu remedio y tu solución. No como los remedios humanos, que al final son de poca duración y al final pueden ser incluso peor que la enfermedad misma. Pero, Señor, tú nos presentas a tu Hijo Jesucristo como remedio, Señor, para este estado de nuestros corazones. Te damos muchas gracias. Venimos delante de ti, Señor, a veces cansados, afligidos, tristes, cargados, Señor, por tantas cosas. Pero te damos muchas gracias que podemos levantar la mirada, Señor, y saber que de ti es de donde procede ese verdadero descanso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.